La primera canción que hemos escuchado en el programa de esta noche de miércoles 20 de junio de 2012, en el que está usted escuchando Punto de Encuentro en CKCU 93.1 FM, era Gavino Palomares con esa bellísima composición, porque es una composición poética a la que hay que ponerle atención a todo lo que dice la letra, a la patria. La semana pasada intentamos traerle a usted una conversación breve que mantuve con uno de los dirigentes de la lucha campesina en Guatemala, Leocadio Huracán, del Comité Campesino del Altiplano, CCDA, de Guatemala, pero que hubo cierto problema aquí en el tocadiscos. Ahora voy a intentar de nuevo traerle a usted, porque es importante darnos cuenta cuál es el mensaje que nos traen los luchadores y luchadoras por la justicia social y que contribuyen con sus trabajos, con su trabajo, con su inspiración, a traer también ese mensaje de positivo, de búsqueda de la paz y de la justicia allá en nuestros países. Así que con la disculpa del caso y cruzando los dedos, vamos a intentar de nuevo escuchar a Leocadio Huracán. Bueno, hoy recibimos, estamos en compañía, mejor dicho, de Leocadio Huracán, que viene en representación del Comité Campesino del Altiplano de Guatemala, CCDA, una persona ampliamente conocida aquí en el programa y quien se encuentra de gira en Canadá. Y vamos a hablar brevemente con Leocadio acerca de algunos puntos más neurálgicos acerca de la lucha que CCDA está llevando a cabo en estos momentos en Guatemala. Buenas noches, Leocadio. Bienvenido a Punto de Encuentro.
Buenas noches. Quisiera agradecer nuevamente por darme la oportunidad de dirigir a su audiencia. Afortunadamente contamos siempre con la apertura de ustedes para poder transmitir nuestro mensaje desde Guatemala y también denunciar las acciones que están implementándose en el país en contra del movimiento social, el movimiento indígena, campesina en el país. Entonces es un placer estar aquí nuevamente con ustedes.
Gracias. La última vez hablamos con Lesbia, que es la presidenta del CCDA, relacionado a la marcha que ustedes realizaron. 9 días creo que duró esa marcha y estábamos viendo que fueron recibidos por personeros del gobierno en Ciudad de Guatemala. Díganos, por favor, cuáles son los puntos más importantes, como un pliego de peticiones y por lo que se llevó a cabo esa marcha.
Bueno, primero es que, como ustedes saben, lamentablemente en Guatemala asume un nuevo gobierno de ultraderecha en el país a partir de enero de este año, y empezó semanas después de haber asumido el gobierno a implementar la remilitarización en Guatemala, también a censurar las luchas del movimiento social y a reprimir también en contra de la resistencia de comunidades que luchan por la defensa del territorio, la defensa de la vida, la defensa de los recursos naturales. Entonces, a partir de ahí es que se organizó la marcha con la intención de romper ese esquema dictatorial que está implementando este gobierno del general Otto Pérez Molina. Entonces, eso es la razón principal de la movilización y también para retomar nuevamente y poner en la agenda política nacional demandas de las organizaciones indígenas y campesinas que han sido obviadas, que han sido desconocidas por los gobiernos que han pasado de turno. En ese sentido, la marcha entonces sale en Cobán, Alta Verapaz, a unos 214 kilómetros de la ciudad capital, y se recorrió durante 9 días, hombres y mujeres con la esperanza de buscar soluciones a los problemas profundos que aqueja el país, Más de la mitad de los niños menores de 5 años están padeciendo desnutrición crónica en Guatemala. Más de la mitad de la población vive en pobreza y pobreza extrema. Y una de las causas de esto es que lamentablemente los gobiernos siguen implementando el modelo de desarrollo que responde a los intereses del gran capital. Entonces, mientras tanto, nosotros seguimos haciendo propuestas, demandas que busca promover el desarrollo en Guatemala, en el campo guatemalteco. No se le pone atención, no se aplica. Y esas son las razones que nos obligó a tener que realizar la marcha. Entonces, la marcha, afortunadamente, las organizaciones campesinas que participamos en la marcha, se planificó muy bien, se organizaron varias comisiones de trabajo y dentro de ellas una comisión de comunicación, la cual rompió también el esquema de manipuleo de la información que usan los medios comerciales. Entonces, se creó una radio en línea, transmisión de imágenes a las redes sociales, en vivo durante la marcha, y eso definitivamente no le dio chance a los medios de comunicación masiva de manipular la información y tergiversarla. Entonces, creemos que fue una marcha que está contribuyendo ahorita grandemente en retomar nuevamente la coordinación, las alianzas y sobre todo la unidad del movimiento indígena campesina y popular en Guatemala. Es una esperanza de aglutinar nuevamente el movimiento social y seguir demandando las demandas de manera estratégica y las demandas de carácter estructural que requiere el país. Entonces, llegamos en la capital el día 27 de marzo, después de 9 días, afortunadamente. Una gran parte, o si no la mayoría del movimiento popular, estaba esperando la marcha y dio una bienvenida a la marcha. Entonces, ahí también la invitación de que el movimiento social se empieza a reorganizarse y a reencontrarse. Esto es positivo para nosotros también.
Muy bien. Esa parte de lo que me acaba de decir de el gobierno implantando el modelo económico, que ya sabemos no ha sido de beneficio para los pueblos, me trae a hacerle la siguiente pregunta. Su viaje a Canadá está íntimamente ligado a varios de los aspectos por los cuales usted, como representante del Comité Campesino del Altiplano y por ende perteneciente a la Central Unida, a la CUC, Central Unida de Campesinos, Comité Unido
Comité
Campesino,
Campesino del Altiplano.
allá, a la CUC. Entonces, ustedes también luchan no solamente por el derecho a la tierra, sino que por cuidar el ambiente y ustedes también están en ese aspecto, viéndolo desde esa perspectiva, en contra de las empresas que están extrayendo minerales. O sea, la minería a cielo abierto que tanto daño ocasiona al ambiente, porque esas son las empresas, esos son los negocios que están favoreciendo ahora los gobiernos que aplican las políticas económicas de corte neoliberal. Entonces, ustedes como herederos, como dueños auténticos de la tierra, están en el pleno derecho de hacer esas manifestaciones, protestas. Y su lucha se enmarca también en la defensa del ambiente.
Sí, definitivamente, pues la actitud de los gobiernos de no abordar el tema que afecta a los intereses de las comunidades indígenas es que se nos obligó a realizar la marcha y otras acciones que puedan venir. Entonces, definitivamente las explotaciones mineras afectando no solo el medio ambiente, no solo está destruyendo las comunidades, sino también la descomposición social y también la destrucción de la humanidad. Y no solo los que estamos en Guatemala, no solo los que estamos en las comunidades indígenas del país, sino también del mundo entero, porque uno de sus efectos es el calentamiento global, que ya todos estamos sufriendo los efectos de eso. Y también, por otro lado, es que por varias generaciones las comunidades indígenas en Guatemala han protegido, han cuidado y han sabido convivir con la naturaleza y principalmente con los recursos hídricos y las diferentes especies que allí existen en su territorio. Y creemos nosotros que con la construcción de grandes represas ahora están destruyendo el hábitat de muchas muchos especies, pero también de la humanidad, y sobre todo enriquecerse con los recursos que históricamente hemos cuidado la población indígena del país. Por otro lado, los monocultivos se están concentrándose más tierra ahorita en manos de terratenientes, que la única intención que tienen es seguir produciendo palma africana en grandes cantidades, caña de azúcar. El año pasado se hizo un desalojo a 12 comunidades en el Valle de Polochic, precisamente por la ambición de generar más riqueza a costa de la producción del monocultivo de caña. Entonces, eso es ante esa política del modelo de desarrollo impuesto por el capitalismo, es que nosotros nos estamos oponiendo en defensa de la vida, en defensa de la protección también de las diferentes especies. Entonces, estamos demandando eso y hemos hecho propuestas, tanto propuestas de reformas a algunas leyes, ampliación de otras leyes y también creación de leyes. Hemos presentado en el Congreso de la República la iniciativa de ley de desarrollo rural, la cual no ha sido aprobada por el Congreso y no la quieren aprobar, porque esta iniciativa busca promover una forma de cómo cambiar la actual estructura de la tenencia de la tierra en el país. En Guatemala hay una concentración de la tierra, se sigue dando la alta concentración en uno de los países en Latinoamérica. El 2% de la población sigue ocupando más del 70% de la tierra, y no solo la tierra, sino también el recurso humano para ser explotado en esas tierras. Entonces, y eso es la situación que queremos cambiar. Nosotros siempre, los campesinos y la población indígena, hemos sido los que hemos sostenido la economía del país, pero nunca nos hemos sido los beneficiados para disfrutar de esa riqueza que hemos generado. Entonces, a costa de la avaricia, de la ambición de unos cuantos en el país, están explotando a miles de campesinos en el campo guatemalteco. Y esa es la realidad que queremos cambiar en el país.
Uno de los aspectos que conlleva también estar en contra de la explotación de los monocultivos es porque, como pueblos originarios, ustedes tienen la responsabilidad de cuidar la naturaleza y también asegurar una, digamos, soberanía alimentaria para la población.
Eso es precisamente, ¿verdad? Porque mientras tanto la producción de palma africana, de caña de azúcar, de maíz transgénico, se sigue produciendo en Guatemala con la intención de producir materia prima para la producción del agrocombustible y exportarla. Mientras tanto, Guatemala ahorita sigue teniendo un déficit en la producción de granos básicos. Depende de la importación de Estados Unidos y México, pero tampoco estos países siguen exportando para Guatemala porque lo están utilizando también para la producción de agrocombustible. Y ahí es que no nos sorprende por qué entonces hay más de la mitad de la población infantil padeciendo desnutrición crónica por ese sistema, por ese modelo de desarrollo que se implementa en el país para la agroexportación. Mientras tanto, el modelo que está desarrollando Café Justicia y el Comité Campesino del Altiplano en Guatemala es un modelo que busca primero garantizar la soberanía alimentaria. Estamos implementando tres sistemas agroalimentarios: el sistema maíz, que busca la producción de maíz, frijol, calabaza y hierbas en asociación con el maíz. Y también tenemos el sistema patio, que busca producir hortalizas en los patios de las casas, aves de corral y también lombricompost. Entonces es otro sistema que estamos implementando, y también el tercer sistema es el sistema agua, que busca cómo cuidar y mantener los nacimientos de agua, los ríos, los riachuelos, pero también cómo utilizarlo para producción de peces, producción de raíces que pueden ser comestibles, y también bananos, que necesita humedad. Entonces, son tres sistemas agroalimentarios que estamos implementando para paliar la crisis de la alimentación ahorita en Guatemala.
Muy bien. ¿Qué espera usted, o qué esperaría, si somos utópicos, de este gobierno canadiense que atienda las necesidades, que vea cuál es la problemática ocasionada por las empresas canadienses en detrimento de los pueblos, en este caso de Guatemala. ¿Qué esperaría usted? Si somos soñadores.
Nosotros creemos de que las autoridades canadienses tienen una gran responsabilidad de realmente hacer que las empresas canadienses que tienen alguna actividad minera en el país realmente, primero es que cumplan las normas y respeto, digamos, a las decisiones de la población. En Guatemala se han hecho varias consultas populares en rechazo a la minería. Eso no lo decimos nosotros, nosotros estamos transmitiendo lo que las comunidades han decidido. En ese sentido, pedimos que se respete la decisión de la comunidad. Además, las comunidades indígenas se están basando tanto en la Constitución Política de la República de nuestro país, como también a los convenios internacionales en los cuales tanto Guatemala como Canadá están adscritas a la OIT, principalmente al convenio 169. Por lo tanto, pedimos y solicitamos con todo respeto que se debe enmarcar y respetar esos acuerdos suscritos. Por otra parte, también es importante que el gobierno canadiense empiece a condicionar los recursos bilaterales con el gobierno guatemalteco, debido a que actualmente las luchas por la defensa de territorio, las luchas justas por la defensa de la vida, se está criminalizando en Guatemala. Y nosotros conocemos perfectamente el papel del gobierno canadiense y estamos muy agradecidos por su intención de apoyar la Comisión Internacional contra la Impunidad. Eso está jugando un papel sumamente importante y ahí se evidencia claramente su papel al respeto de los derechos humanos. Y por lo tanto, digamos, hay que seguir condicionando la cooperación sobre la base de que se respeten los derechos humanos en el país y que no se sigue criminalizando más las luchas justas de las organizaciones indígenas, campesinas y populares en Guatemala.
Para los oyentes que tal vez no lo sepan, uno de los proyectos, digamos, importantes, que por lo cual nosotros conocimos a usted, a Leocadio, es la producción la introducción de Café Justicia acá en Canadá por parte del compañero, que en paz descanse, Roberto Miranda. Háblenos un poquito cómo va el proyecto, cómo van las comunidades productoras del Café Justicia allá en Quixaya, en Guatemala.
Bueno, yo creo que ese es un tema muy importante y definitivamente yo creo que Roberto, esté donde esté, él se va a sentirse feliz también con todo el apoyo que brindó al crecimiento y al fortalecimiento del Café Justicia. Empezamos hace algunos años introduciendo café acá, promoviendo la justicia social, promoviendo la defensa de la vida, promoviendo los derechos humanos, promoviendo el desarrollo comunitario, promoviendo la unidad. Entonces, ese proyecto con el cual Roberto se identificó mucho y fue siempre su anhelo de seguir fortaleciendo, la hemos logrado. Está ahorita, empezamos exportando el café en Canadá 120 libras cuando empezamos. Ahora este año estamos exportando 250 mil libras en Canadá, desde Vancouver, en Toronto, en Halifax y también en Estados Unidos, como también en Alemania. Entonces la exportación del café se está fortaleciendo, va en aumento. Eso también nos ha ayudado mucho de seguir mejorando y fortaleciendo la producción en las plantaciones con los pequeños productores. Hemos generado mayor ingreso a las familias, hemos generado más trabajo a las familias y también hemos contribuido al desarrollo del campo. Estamos construyendo viviendas gracias al apoyo de Educación en Acción, estamos construyendo escuelas, estamos promoviendo educación, pagando maestros donde el Estado guatemalteco, por represión a las comunidades, no pone maestros. Sin embargo, nosotros estamos apoyando tres maestros en tres comunidades diferentes. Eso es una ventaja importante que ha dado, donde no hay escuelas se construyen, donde no hay textos se aporta para conseguir textos y donde no hay maestros se aporta para tener maestros. Entonces, este es un proyecto alternativo de desarrollo que busca básicamente fortalecer el desarrollo humano y no tanto el desarrollo, pero también se hace también el desarrollo material, pero nuestra finalidad principal es el desarrollo humano y crear un modelo de desarrollo alternativo que conviva con la naturaleza, respeta los recursos naturales y sobre todo respeta también a la humanidad. Eso es nuestro proyecto y agradecemos mucho toda la solidaridad que está involucrada en este gran proyecto que busca cómo buscar la transformación social en un país que ha vivido muchos problemas sociales, dar una esperanza de vida, una esperanza de que pueda encontrar la verdadera paz que hemos anhelado los guatemaltecos.
Excelente. Un pueblo que ha sido ejemplo de sufrimiento, que ha sufrido genocidio y que tiene puestas las esperanzas en el futuro en este proyecto autogestionario y que respeta las normas de atención, cuidado a la naturaleza. Y yo puedo dar fe, todo mundo que conoce aquí y que ha probado el Café Justicia y el grupo de Educación en Acción que ha ido, hermana, que participa en la construcción de las viviendas de allá, de donde viene el café. Están orgullosos de saber que es un producto muy, o sea, excelente, y por ello el nombre no pudo ser mejor buscado, mejor seleccionado, Café Justicia. Así que, bueno, le doy las gracias a Leocadio por haber estado esta noche aquí en el programa y le deseo lo mejor de los éxitos posibles en todos los planes que tiene para el futuro como miembro del Comité Campesino del Altiplano, y este programa siempre ha apoyado a CCDA. Muchas gracias y buena suerte en todo.
Bueno, agradecerles también, ¿verdad?, que por el espacio y ojalá mantener esa apertura con nosotros, ya que también ayuda mucho al pueblo guatemalteco para seguir haciendo las denuncias de las violaciones que estamos sufriendo y que el pueblo canadiense también lo conozca, la realidad del país, y esperamos también su apoyo, su solidaridad para buscar la paz en Guatemala.
Por supuesto, muchas gracias.